Eugenio Semino, ya lo conoces, es el defensor de la tercera edad. ¿Cómo le va, Eugenio? Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Lo recibimos aquí en Mendoza. Marcelo Torres lo saluda. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Marcelo? Un placer saludarlo.
Bien. El próximo 10 se va a conocer ahora en menos de una semana el índice por el cual se aplica un nuevo ajuste hacia arriba en los haberes jubilatorios. Y más ayer anunció un refuerzo. Cuando anuncia el refuerzo, que no se sabe de cuánto va a ser en verdad, hay allí implícito, no sé si piensa usted lo mismo, que el índice de incremento ni siquiera va a alcanzar para empardar la inflación del último trimestre, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes esta situación?
Sí, tal cual usted lo señalaba, para contextuar, tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están cobrando 37.000 pesos en Argentina. Es decir, un tercio de lo que necesitan para cubrir su canasta de necesidades básicas con gastos de vivienda. Y esto, como también lo señalaba, viene siendo estructural y se viene profundizando mes a mes, día a día, porque no hay recomposición del haber. Los reajustes de ley de movilidad siguen dando por debajo de lo que es la inflación a nivel general. La inflación de la canasta del jubilado es un poco mayor porque está más relacionada con la inflación núcleo, por ser una canasta muy pequeña.
Claro.
Pero, digo, para ir a los números de INDEC, en el primer semestre de este año, la inflación fue del 36.2%, y los jubilados recibieron dos reajustes, 12% en marzo, 15% en junio, es un acumulado de un 28%.
Claro.
Vale decir que al 30 de junio ya perdieron respecto a esa inflación alrededor de 8 puntos. Obviamente, si sumamos qué va a pasar en julio, que recién vamos a conocer las próximas semanas el índice, y en agosto, el jubilado llega a septiembre, que es el mes de reajuste por ley de movilidad, con 20 puntos abajo, por lo menos. Esto sumado a lo de años anteriores, ¿no?
Claro.
Es decir, a los famosos 20 puntos que ya en el 19 habían perdido, 18-19, que hizo su campaña el actual presidente diciendo que los iba a recomponer. Esto nunca ocurrió y lo que se siguió es ese tobogán hacia abajo que ahora hace la vida del jubilado insoportable. Es decir, tiene que seguir trabajando hasta el día de su muerte o que su salud se lo permite. Tiene que estar mendigando ayuda de terceros después de haber trabajado y aportado toda una vida al sistema.
Sí, sí.
Por lo cual, a eso le tenemos que sumar que no tiene atención en la salud. PAMI, obras sociales, para llegar a un diagnóstico y tratamiento tardan 8 o 9 meses, por lo cual el jubilado termina, nosotros los adultos mayores, terminamos ingresados a una guardia por vía del estallido de la enfermedad en una etapa aguda. Ante esta situación, me parece que la palabra refuerzo, es decir, está relacionada con una conducta que viene teniendo la actual administración, que es cada tanto dar un bono.
Claro.
Esos bonos son más para la tribuna que para el jubilado, es un vaso de agua en alguien que viene cruzando el desierto. Se extinguen en general al mismo momento que se dan, porque el jubilado paga alguna pequeña deuda, debe las expensas, una parte del alquiler, y vuelve a estar en este problema estructural, que es una verdadera crisis humanitaria, no, no contemplada por el sistema político, es decir, y naturalizada socialmente, ¿no? Por eso, yo, si me hago un escenario de la discusión del nuevo esquema de decisiones en lo económico, es bueno ver cómo arreglamos el tema del dólar, la macro, el fondo monetario, etcétera, etcétera. Che, y digamos algo para los viejos, ¿viste? Que si no queda mal, ¿no?
Sí, sí,
Y ahí se dijo, va a haber un refuerzo, Es decir, va a haber algo, va a haber algo, ¿no?
Sí.
Y se sigue reemplazando derechos por limosna, ¿no?
Claro, claro. ¿Me permite, doctor Cemino? Esto ya se ha escuchado muchas veces, pero hay algún oyente por ahí distraído, como podemos estar todos y no estar al tanto de todo lo que ocurre. Hay un testimonio de una de una mujer que se transformó en viral, nos ha conmovido a todos y me gustaría que lo escuchemos juntos otra vez.
¿Cómo no?
Y lo analizamos. Esto pasó hace algunos días, a ver, escuchemos.
Jubilada cobro la mínima de autónomos.
¿Cuánto es eso?
Más o menos no llego a 40 mil pesos, 37, 38 mil pesos.
¿Cómo hace para vivir con eso?
Bueno, sufriendo privaciones y midiendo, buscando los precios. No compro marcas, compro las más baratas. Los primeros días que cobro, bueno, cubro las cuentas básicas, la luz, el gas, bueno, tengo un teléfono de línea. Y bueno, trato de mantenerlo. No tengo nada de tecnología, no tengo cable, no tengo televisión. Bueno, todo eso, todo de lo que uno se puede privar.
¿De comida también?
Y la comida, sí. ¿Sabe? Estoy comiendo, yo soy provinciana y me crié en la indigencia, en la pobreza. Después comía salteado un día, una vez por día. Bueno, y a la noche algo, mate cocido con pan. Y así, bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica. O sea, tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible.
Bueno, era una mujer que fue entrevistada algunos días atrás por un canal en Buenos Aires, se volvió viral, lo vimos todos, lo escuchamos todos. Hay que terminar con esto, ya está. Ya está.
Sí, sí. Bueno, en realidad estábamos hablando de eso, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Esto que nos acongoja, nos duele, nosotros lo vemos todos los días. Quienes hacemos asistencia directa, lo vemos todos los días. Gente que trabajó toda una vida, que crió una familia, que hoy no puede comer.
Claro.
O que, por ejemplo, los medicamentos no los consume conforme a la prescripción médica en términos de las dosis, sino en términos de lo que pueden comprar respecto a lo que tienen en el bolsillo.
Uh-huh.
Esto que acabamos de escuchar, no solo es la historia de cientos de miles de millones de argentinos,
sí.
De mi edad, yo soy un adulto mayor,
claro.
Sino que es la historia argentina, es la historia de la sociedad argentina, ¿no? Es decir, es una parábola de involución. Por lo cual, si no atendemos de una vez por todas los temas estructurales, como es la seguridad social, la salud, que como decía no existe para el jubilado, y para el resto muy poco, y la educación, vamos a estar asistiendo a nuestra propia extinción, ¿no es cierto? Por eso los refuerzos, el bono, bueno, hacemos algo para la tribuna,
claro,
vemos cómo aguantamos un ratito más, cómo ganamos las elecciones del año que viene, no sirve absolutamente para nada. Tenemos hipotecado nuestro futuro a partir de destruir nuestra memoria como sociedad, ¿no?
¿Qué espera de Massa, doctor Cemino? A ver, con toda la historia que tiene Massa, ¿no? Es decir, cuando produjo una modificación, una transformación importante en el ANSES en su momento, durante su gestión se incorporaron tantas millones de personas que también a recibir una jubilación y no había respaldo en ese momento. No es que no lo merezcan, no. Hoy se sufre esa falta de respaldo, ¿no? Plata no alcanza para nadie. ¿Qué opina de él?
Mire, yo escribí un artículo. El autopercibido superministro hoy está encerrado en su propia paradoja. Porque por algo que usted señalaba, en 2005, Massa, a cargo de ANSES, se sanciona la primer moratoria, se incorporan más de 2 millones de personas, que, como también lo decía usted, era necesario incorporarlo. Ahora, quienes estuvimos de acuerdo con incorporarlos en aquel momento, habíamos quienes señalábamos que la plata no la tenían que poner los jubilados que ya estaban en el sistema en ese momento, sino que la tenía que poner el Estado. Porque, ¿qué pasó a partir de eso? Y recordarán muchos el caso Badaro y demás. Hubo una redistribución del ingreso dentro del propio sistema. Traducido, pobres bancando a los más pobres que entraban al sistema. Claro. Se acható la pirámide, se convirtió en una meseta. De esa meseta no se salió nunca y se fueron depreciando los saberes cada vez más. Y las moratorias se siguen prorrogando eternamente. Luego vino la del 2014, el 2005 y 2014 fueron preelectorales, ¿no es cierto? Sí. Vale decir que no hubo ningún cálculo de sustentabilidad hacia el futuro, ni hubo plata que pusiera el Estado para sustentarlas. Y ahora se prorrogó la del 2014, claro, por decreto de necesidad y urgencia hace 15 días. ¿Qué muestra esto? Que no se discute y no se resuelve en Argentina el problema de fondo, que es el financiamiento del sistema. Hoy tenemos un sistema de reparto asistido, las dos fuentes de financiamiento son la mitad del trabajo y la otra mitad fiscal. Sí. La mitad del trabajo, tenemos un 50% de trabajo negro no registrado a puerta cero. Esto es un disparate que las diversas administraciones que van pasando por el país lo describen cual si fuera un periodista, ¿no? Cuentan, ¿no? Un
comentarista, ¿no?
Qué bárbaro, qué desocupación, qué nivel de informalidad, ¿sí? Y seguimos de largo. Y la otra mitad, que es la fiscal, el único impuesto que está poniendo plata para la seguridad social es el IVA, que pone el 11% mensual, que es el más regresivo de los impuestos.
Y es el que pagamos todos, pagan los jubilados, claro.
Y pagan el mismo 21% el jubilado que el gerente de la Yelmex.
Sí.
O que la vicepresidente gana cuántos millones. Entonces, esto habla de cómo acumulamos la basura y seguimos abajo de la alfombra hasta que nos damos el porrazo y ahora ya nos dimos el porrazo. Claro. Porque, en definitiva, ¿qué pasó en el mundo donde no hay superministros? Cuando vieron el problema, ya a fines de los 80, que envejecían las pirámides, que había cambiado la forma de producción y no había pleno empleo, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, ¿cómo se financia este sistema? ¿Qué nos conviene a esta persona de 65 años que va a tener 20 años más de vida que le ofrece la biología? O es un gasto social insoportable a partir de considerarlo un excluido y un enfermo, cosa que no pueden bancar los estados, o lo convertimos en lo que debe ser un fenomenal reproductor de riquezas a partir del consumo, porque va a disponer de tiempo, entre otras cosas. Y para que esto ocurra, hay que ponerle plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Es las dos cosas que acá no se hacen, se le niegan.
Exactamente.
El jubilado termina fuera del sistema, termina sin poder consumir, sin poder comer lo que necesita, sin poder recrearse. Eso se convierte en enfermedad. Tampoco se atiende a la enfermedad actualmente, pero bueno, la industria del medicamento en Latinoamérica mantuvo los sistemas.
Y viviendo una tortura en los años en los que tiene que celebrar la vida.
En años que puede reproducir riqueza.
Sí.
Es decir, aparte de vivir bien, puede hacer vivir bien a la sociedad. La conversión de las monedas al euro en Europa, en el año 2002, la hicieron los jubilados a través del consumo. Sí. Se lo veía paseando y comprando por todos lados.
Claro.
Entonces, pero me parece que el pensamiento de nuestro sistema político, diría, es muy elemental, por no decir es muy primitivo, o autosatisfactivo de sus propias necesidades y nada más, ¿no?
Lo despedimos, doctor, con un par de mensajes que llegan de los oyentes que lo están escuchando. A ver qué dicen.
Claro que sí, por acá. Favor. Realmente es indignante. Tengo madre, suegro, jubilados y es muy triste que vivan con lo que cobran del Estado. En vez de mantener vagos, deberían pagarle jubilaciones dignas a nuestros viejos. No puedo evitar llorar. Escuchando a esa mujer, justamente por el audio que poníamos que se hizo viral. Por otro lado, soy jubilada, cobro 34,000 pesos, no tengo televisión por cable, no tengo internet, solo un abono mínimo en el celular que me dura 15 días, pago lo que puedo, lo que sí no me privo de comer, pero es lo necesario. Y por otro lado, un oyente que es Beatriz, que Eugenio lo escucha, además de este momento que está disfrutando esta entrevista, todos los sábados en una radio colega de Buenos Aires, así que saludos para usted.
Ajá, bueno, muchas gracias, doctor Semino, por estos minutos.
Que gracias a ustedes, lo mejor, un gran abrazo.
Adiós. Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.